Abran sus Biblias conmigo en esta mañana al libro de San Mateo, capítulo 20. En esta mañana solo quiero que consideremos lo que tenemos en el versículo 15, donde el Señor Jesucristo está hablando de este hombre que salió, padre de familia, que salió a contratar a obreros, y contrató a obreros, ustedes se acordarán, a la primera hora de la mañana, luego a la tercera hora, a la sexta, a la novena, y luego a la hora 11, ya casi al terminar el día, y luego envió a que se les pague el jornal, y dijo, comienza con los últimos y págale el jornal. Y se les dio a cada uno el jornal, y cuando vinieron los primeros, los que trabajaron todo el día, ellos pensaron, nos va a pagar más, nos va a pagar, hemos trabajado más. Y lo que el Señor Jesucristo está enseñando aquí es que la salvación es por gracia. La obra que una persona haga, la hace por el poder de Dios. La obra que una persona haga, Él es el que produce en nosotros el querer. Él es el que produce en nosotros el hacer. Así que si tenemos algo, no tenemos nada de qué jactarnos. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactías? ¿Por qué te jactas? ¿Por qué te glorías? Es por gracia. Vamos a leer desde el versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. La salvación es por la gracia de Dios, por la soberana gracia de Dios. El tema en esta mañana es la soberanía de nuestro Dios, la soberanía de Dios. Con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo declara sencillamente, claramente, el hecho glorioso de la soberanía absoluta de Dios sobre todas las cosas. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Ningún atributo de Dios es más importante o más bendito a los hijos de Dios que la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna doctrina en la Biblia es más importante o más bendecida. Es decir, cuando estamos nosotros en las circunstancias más difíciles, cuando estemos nosotros en problemas más graves, cuando llevamos cargas pesadas en nuestras vidas, estoy hablando de las personas que han conocido el poder del Evangelio, las personas que conocen al Dios de la Biblia. Creemos y estamos seguros bajo estas pruebas y estas dificultades. Creemos, estamos seguros que Dios está soberanamente en control de todas las cosas. Está en control de todas las cosas. Él ha ordenado las pruebas que tenemos en nuestra vida. Y creemos que Dios controla todas las cosas. Y que Dios va a aplicar estas cosas de tal manera que salgan para nuestro bien y para la gloria suya. La soberanía de Dios. Ninguna doctrina en la Biblia es más básica a nuestra fe, más fundamental que esta doctrina, de la doctrina de la soberanía de Dios. Es esencial al carácter mismo de Dios. Es esencial al carácter mismo de Dios. Es decir, declarar que Dios es soberano es simplemente declarar que Dios es Dios. Declarar que Dios es soberano es simplemente declarar que Dios es Dios. Y pensamientos, y peor, admitir estos pensamientos por palabras que se hacen, sugerir que Dios no es soberano, es un crimen, es una blasfemia, como negar la santidad de Dios, como negar la justicia de Dios. Negar la soberanía de Dios es como negar la justicia de Dios. Negar la soberanía de Dios es como negar la santidad de Dios. Es como negar su omnipotencia o su verdad o su existencia misma. Los que niegan que Dios es soberano están declarando que Dios de todas maneras es, no viene al caso, es irrelevante. Gracias. Irrelevante. Bueno, no lo puedo decir, ustedes ya saben que tengo trabalenguas allá. Leímos allá en Salmo 115, en versículo 3. Varios textos quiero que veamos en esta mañana, pero en Salmo 115, versículo 3 dice: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Brinquen a Salmo 135. La soberanía de Dios no es simplemente un punto de la lógica o que pertenece a los escritos de los antiguos, de los teólogos. La soberanía de Dios no es algo que pertenece allá a los antiguos. Nosotros creemos lo que creemos porque creemos a Dios. Lo dice Dios en su palabra. Creemos que Dios es soberano porque este es Dios que se revela en la Biblia. Y en un momento voy a repetirlo, pero lo voy a decir ahora. Un Dios que no sea soberano no es digno de tu adoración. Un Dios que pueda ser frustrado por la voluntad del hombre o por los eventos en el mundo. Un hombre que, algo que pueda detenerle la mano y frustrar el propósito de Dios. Ese no es un Dios, esa es la imaginación de un hombre. Es un ídolo y no es digno. Ese Dios no te puede ni meter al cielo ni te puede echar al infierno. No existe. No puede ser ninguno de los dos. El Dios del que estamos hablando, el Dios vivo y verdadero, el Dios soberano, a Él hay que temer, porque Él sí puede ponerte en el infierno, y Él también puede ponerte en el cielo. Salmo 135, versículo 6, dice: Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos, todo lo que quiere, todo lo que quiere. Isaías capítulo 14. Isaías 14, 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente se hará de la manera que yo que lo he pensado. Se hará de la manera que lo he pensado. Y será confirmado como lo he determinado. Que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos, su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién lo va a impedir? Y su mano extendida, ¿y quién va a hacer que él retroceda su mano? Dios ha extendido su mano para hacer, ¿quién va a hacer que retroceda su mano? Vean lo que dice Isaías 40. Esto está en toda la Biblia, pero en Isaías 40, versículo 13. Versículo 13, ¿de quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo. Sale una persona a buscar una cubeta de agua. Anda a buscar una cubeta de agua. Ya no se hace eso, ¿verdad? Va al pozo a sacar una cubeta. De chico lo hacía. Sacas una cubeta. Estás queriendo llenar otra pila, por decir. Y sacas la cubeta del pozo. Y en el camino se te caen algunas gotas. Lo piensas. Te detienes allá, tratas de absorber esa agua que se cayó de la cubeta. Lo piensas. Ni lo piensas. Y Dios está diciendo así. Le son como la gota que se cae de la cubeta. He aquí las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como el menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Hay otro ejemplo allá. Alguien va a comprar un kilo de tortilla. Le van a pesar su kilo de tortillas. Y antes de que le vayan a pesar su kilo de tortillas, dice, espérate, antes de que pongas... Tiene un poquito de polvo allá. Pesa, ahora sí pésame las tortillas. No, ¿verdad? Como el menudo polvo, dice. En las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Islas son las naciones, como polvo. Ni el Líbano bastará para fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. ¿Cómo puedes tener menos que nada? Menos que nada. Y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Cómo vas a componer una imagen a Dios? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? El que está sentado en el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se seca y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes? O me compararéis, dice el santo. Llevad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y a todas llama por sus nombres. Todas las estrellas las llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Qué cosa, ¿verdad? Este es nuestro Dios. Isaías capítulo 45. Dios dice esto de sí mismo: yo creo la luz, o yo formo la luz y yo creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, yo soy el que hace todo esto. Yo hago todo esto. Yo creo la adversidad. Y en Isaías 46:10 dice: que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permaneceré, será, y haré todo lo que quiero. Nabucodonosor, Dios le enseñó esa lección a él, ¿verdad? Él se enorgulleció y dijo: no es este el palacio que yo hice, no es esto todo lo que yo hizo. Y Dios lo puso en el polvo como un animal por 7 años, hasta que Dios le devolvió la razón. Y es precisamente lo que Dios devuelve a un hombre. Dios da a un hombre cuando esa persona es regenerada, le da razón. Porque hasta entonces el hombre necio está diciéndole no a Dios. El Señor Dios está mandando: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y el hombre necio está diciéndole no a Dios. ¡Qué tontería! ¡Qué necedad! ¡Qué locura! Decirle no a Dios. Si vas a pelearte, peleate con alguien de tu propia estatura. No te pelees con Dios. Dios manda. Cree en el Señor Jesucristo. Y cuando Dios da poder para creer, es precisamente lo que le devuelve la razón. Así como Nabucodonosor, él dice allá en Daniel capítulo 4, él dijo: todos los habitantes de las tierras son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores, mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede, Él tiene el poder para humillar a los que andan con soberbia. Hay muchos otros textos, pero no quiero seguir leyendo para... Quiero decir estas cosas. Pueden ver en Romanos capítulo 9, versículo 11 al 23, y Romanos 11, del 33 al 36, si lo están apuntando. Ahora, Dios es soberano. El Señor Jesucristo es Dios. Él es el soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Él es soberano en la creación. Es decir, Él creó cuando Él quiso crear. Porque Él quiso crear. No tomó consejo de ninguno y nadie le detuvo la mano. Él es soberano en la creación. Él repartió los continentes así como están. Él es soberano en el gobierno, es decir, en el andar. Este mundo está girando. ¿Por qué no se sale de su órbita? Él es soberano. Él es soberano en la creación. Él es soberano en la providencia. Ningún pájaro cae del cielo si no es por la autoridad y el permiso de Dios. Soberano en la providencia. Todas las cosas que ocurren en este mundo están ocurriendo por el determinado consejo de Dios. Y es para el bien de su pueblo. Y es para la gloria del Señor Jesucristo. Y Él es soberano en la gracia. Es decir, Él salva a quien Él quiere salvar. Dios es soberano sobre los hombres buenos y hombres malos. Dios es soberano sobre los ángeles buenos y sobre los demonios. El diablo es el diablo del Señor Jesucristo. Él lo tiene en su control, su autoridad. No puede hacer ningún daño que el Señor Jesucristo no le permita. Soberano en la tierra, en el cielo, la tierra y en el infierno. Ahora, nosotros creemos esto porque esto es la palabra de Dios, es lo que Dios nos enseña. La verdad de la soberanía de Dios. Y todas las, nosotros no estamos buscando tener un apodo, pero lo que dice Dios en su palabra es verdad. Y es lo que nos ha dado para creer. Creemos la palabra de Dios. La gente puede rebelarse, puede aullar y puede gritar todo lo que quiera. Pero lo que Dios dice en su palabra es así. Lo que Dios dice en su palabra acerca de la depravación total del hombre es verdad. Lo que Dios dice en su palabra acerca de la elección incondicional es verdad. Él escogió a su pueblo incondicionalmente. ¿Qué significa eso? Que no porque miró en el futuro para ver quién iba a creer. Ah, él iba a creer, ah, entonces lo escojo. Eso pone la base de la elección sobre algo que él vio en el hombre. Pero Dios es soberano. Dios hizo su elección incondicional. La elección fue en Cristo Jesús, sin que el hombre haya hecho bien o mal. El hombre está en la elección, fue escogido por Dios en la eternidad. La verdad de la redención particular. Cristo murió por los suyos únicamente, aquellos que Dios el Padre le dio, aquellos que le fueron confiados en las manos del Señor. Él murió por ellos, más por ningún otro. Es decir, aquellos que están en el infierno, Cristo no murió por ellos. El Señor Jesucristo no es un salvador frustrado. Él no vino para hacer que la salvación sea una posibilidad. Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Él es soberano. Él murió por su pueblo, por sus ovejas. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Habían otros allá y el Señor Jesucristo los miró de cara y les dijo: ustedes no son mis ovejas. Él es el único que puede decir eso, porque los conoce. Y yo hablo a todas las personas que me oigan, les digo: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sin ninguna duda, sin ningún temor a que alguien se vaya como que a colar allá en el cielo. Yo sé que si tú crees a Dios, es porque Dios te escogió. Yo sé que a fin de cuentas, si tú crees, es porque Cristo murió por ti. Pero a ti te digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Señor Jesucristo es el único que puede mirar y decir: tú eres mi oveja, tú no eres mi oveja. Tú eres mi oveja, tú no eres mi oveja. Él conoce las suyas, yo no, y tú tampoco. Y hemos de tratar a todas las personas y decir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Palabra fiel, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Eres pecador? ¿Eres verdaderamente pecador? Pensamientos, acciones, ¿eres pecador? Tienes buena razón de tener esperanza. Cristo vino a salvar pecadores. Dice una persona: yo no soy pecador. Cuidado, tú mismo te estás excluyendo. Yo no soy tan pecador como dice. Bueno, cuidado. Cristo vino a salvar a verdaderos pecadores. La gracia irresistible, su pueblo va a venir a él. No tengo temor de ello. No estoy tratando de rogar a la persona como que de una manera. No voy a rebajar el evangelio o de alguna manera en suavizar el mensaje. Lo que acaba de decir de la soberanía de Dios, que Él tiene misericordia de quien tiene misericordia, se compadece de quien se compadece. No le voy a quitar el filo a eso. No temo que alguien se vaya a perder. Así como no temo que alguien se vaya a colar, tampoco temo que alguien se vaya a perder. Su gracia es irresistible. Él tiene más cuidado de sus ovejas que tú y yo. Él sabe dónde están sus ovejas. Y el honor, su gloria, está en juego por esto. Él dijo: ninguno que el Dios el Padre me dio se perderá. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ya que a mí viene, no le echo fuera. La gracia irresistible, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿Cuándo? En el día de tu poder, cuando tú quieras. cuando tenga 60 años o cuando tenga 6 años. Es asunto de Dios. Es asunto de Dios. Él sabe dónde están, Él sabe, Él los puso allá. Y Él los va a cuidar y son inmortales hasta el tiempo que Dios tenga su gracia sobre ellos. Mantenga revele a su Hijo a ellos. Y la perseverancia de los santos. La verdad de que aquella persona que cree en el Señor Jesucristo va a seguir creyendo en el Señor Jesucristo. Esa es la obra que Él comenzó y esta es la obra que Él va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Sí decimos que una persona, una vez salvo, siempre salvo. Pero decimos esto de esta manera: ¿quién te salvó? Si Dios lo hizo, es eterno. Ahora, si fue tuyo, si es tu obra, tu decisión, entonces no va a durar. Y mientras menos dure, mejor. Mientras más pronto aprendes que estás perdido, mejor. ¿Verdad? ¿Para qué ir con este engaño, verdad? ¿Para qué seguir con este engaño? Se ha desmentido. La persona que cree en el Señor Jesucristo, que hizo su profesión de fe hace 5 años o el día de ayer, cree en el Señor Jesucristo hoy. Si vino ayer, viene hoy y seguirá viniendo mañana. Esa es la verdad de Dios. Estas verdades que acabo de mencionar de la depravidad total, de la elección incondicional y la redención particular y la gracia irresistible y la perseverancia de los santos, los hombres lo llaman calvinismo. Y como dije, no estoy buscando ser calvinista, pero tampoco estoy rehusando eso tampoco. Los que creen a Dios creen esa doctrina, porque está revelado en la palabra de Dios. Es lo que Dios revela. Jonás dijo esto: la salvación es de Jehová. Esto es el lenguaje de la Biblia. Dios lo planeó, Dios lo compró, Dios lo realiza, Dios lo conserva y Dios lo perfecciona. La obra es de la salvación es de Dios. Bueno, si ustedes quieren leer en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, nos habla de la obra, no lo voy a leer por el tiempo, la obra de Dios el Padre para la gloria, la alabanza de la gloria de su gracia. La obra del Espíritu Santo, la obra del Hijo para la alabanza de su gloria. La obra del Espíritu Santo para la alabanza de su gloria. Dios trino, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. La gloria es de Dios. Ahora, notamos en nuestro texto allá en Mateo capítulo 20, dice el Señor Jesucristo, dice: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Todas las cosas le pertenecen al Señor Jesucristo. Todas las cosas son suyas. Es su derecho. Es su derecho soberano hacer lo que Él quiere con lo suyo. Tú tienes cosas que consideras tuyas, ¿no es así? Tú tienes cosas que tú consideras que son tuyas. Y si tú quieres regalar eso que tú tienes a otra persona, ¿por qué habría de molestarse otra persona si tú estás regalando lo que es tuyo? Ahora, si vas a regalar lo que no es tuyo, entonces entiendo, ¿verdad? Pero si tú vas a regalar lo que es tuyo, ¿por qué se va a molestar otra persona? Es tuyo. Tú puedes hacer lo que quieres con lo tuyo. Dices, sí, yo puedo. Yo tengo ese derecho. Yo puedo hacer lo que yo quiero con lo mío. Y crees tener más derecho sobre aquello que te es dado por Dios, de aquello que el Señor Jesucristo, Él es el hacedor de todas las cosas. Es suyo. Es suyo. Y Él tiene derecho de hacer lo que Él quiera. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? Considera esto. Él tiene el derecho de dar como Él quiere dar. Es decir, Él puede dar todo a todos. ¿No es verdad? Él podría dar todo a todos. O él puede dar todo a algunos, o puede dar algunas cosas a algunos y algunas cosas a otros, o él puede que no dé nada. No tiene el derecho. No tiene el derecho de hacer eso. Quiero que consideremos entonces los dones que Dios da a los hombres, los dones que Dios da a los hombres en cinco categorías. Vemos no solamente en las Escrituras, sino es nuestra propia experiencia, que Dios da sus dones a los hombres como Él quiere. Todas las bendiciones temporales, por ejemplo. Las bendiciones temporales son dones de Dios, soberanamente otorgados a los hombres como Él quiere. Los dones que Dios da, temporales, Dios los da a quien Él quiere, como Él quiere. Los atributos personales, es decir, ¿dónde naciste? ¿Cuándo naciste? ¿De quién naciste? Es don de Dios. Las habilidades que tienes, unas personas son muy listas en su mente, otras personas son muy artísticos, unas personas pueden tocar instrumentos. No todos podemos tocar instrumentos. No todos podemos hacer lo que tú haces. Dios te dio dones soberanamente. Es como dice allá el apóstol en 1 Corintios 4. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes? Todos tienen dones. Y no todos los dones son los mismos. Dios dio como Él quiere. La segunda clase, o la segunda cosa, todos los dones de la gracia salvadora de Dios son otorgados a pecadores en este mundo conforme su propósito, conforme su voluntad soberana. Los dones de la gracia son dados por su soberana voluntad. Como dice allá en Mateo capítulo 11, el Señor Jesucristo dijo esto en Mateo 11, versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades que había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para el Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Él es soberano. ¿A quién se esconde? Se esconde de unos para revelarse a otros. Se esconde de los sabios y entendidos de este mundo para revelarse a bebés. Y Dios dice: el Señor Jesucristo dijo: Te alabo, Padre. Si el Señor Jesucristo alabó a su Padre por eso, ¿cómo no hemos de alabarle nosotros? Te alabo. Si yo conozco a Dios es porque Él quiso revelarse a mí. Amén. No porque yo soy más listo, no porque somos más honestos o más sinceros o más dedicados. No hay ninguna cosa sino simplemente por la voluntad soberana de Dios. Amén. Te alabo, Padre. Los dones de la gracia de Dios. Dios escogió a algunos ángeles y pasó a otros. Están reservados en cadenas de tinieblas hasta el día de hoy. Dios escogió solamente a Israel. Dios de todas las naciones escogió a Israel y pasó por alto a los demás. De todos los habitantes sobre la tierra habidos y por haber, tú crees en el Señor Jesucristo, Dios te escogió a ti. Y todos los que no, los pasó por alto. ¿Por qué? ¿Hay algo bueno en nosotros? ¿Hay algo que lo merece? Porque Él quiso. Porque Él quiso. El Evangelio es enviado a unos y a otros no les es enviado. Ves en todo lugar iglesias por todas partes. ¡Pum! Se levantan iglesias por todas partes. ¿Significa que el Evangelio está siendo predicado en todos esos lugares? No. Puedes pasar por kilómetros y kilómetros y no llegas a otro donde se predica el Evangelio. En el agua, a mí me gusta snorkelear. Me gusta ver los peces. Y pensarías que el mar está lleno de peces. Y sí, tiene muchos peces. Pero no en todo lugar hay pez. Puedes avanzar mucho tiempo, mucho lugar, y no ves pez alguno. Y dices, ¿por qué no? Y de repente llegas a un lugar y hay un montón de peces allá. Hay un montón de peces en ese lugar. Le llaman hueco. Bueno, puedes pasar, atravesar este mundo y en muchos lugares no vas a oír el Evangelio. En muchos lugares, aunque haya iglesias, no predican la verdad de quién es Dios. Por tanto, nadie puede creer en ese Dios falso y ser salvo. Pero Dios soberanamente envía su Evangelio a donde Él tiene su pueblo. Enviado a algunos y retenido de los demás. Dios escogió a algunos para salvación y a otros no, según su propia voluntad. Solo la voluntad soberana de Dios, solo por su voluntad somos regenerados. Somos hechos herederos de la gracia, nacidos a la imagen del Señor Jesucristo. Somos creados una nueva raza en Cristo Jesús. Aún también en la familia o la iglesia del Señor Jesucristo, Dios soberanamente otorga sus dones a sus hijos como Él quiere. No todos tienen los mismos dones. Algunos Dios les da mayor conocimiento y experiencia más profunda que otros. Algunos Dios les da conocimiento. Algunos Dios les da que sirvan como diáconos. Es un don de Dios. No todos. En el cuerpo, ¿cuántas orejas tienes? Dos. ¿Qué sería tu cuerpo si tienes 100 orejas? Eres un monstruo, ¿verdad? Es un monstruo. ¿Qué sería tu cuerpo si tienes 100 orejas? Pero las dos que tienes funcionan muy bien para el bien del cuerpo, ¿no es así? ¿Cuántas narices tiene? Lo mismo, ¿verdad? Pero todos tienen su utilidad, todos tienen su tarea, todos tienen su propósito y muy necesarios para el cuerpo. Muy necesarios. Pero Dios da soberanamente sus dones a todo su pueblo en la iglesia, diferentes. Algunos tienen muchos dones, otros solo uno. Él es soberano. Algunos son dotados a predicar, otros no. Pero todos, aún entre los predicadores, unos son analíticos, otros son más fervientes, otros más callados. Todos tienen diferentes dones. Algunos son apasionados y algunos parece que son un poco fríos. Pero son dones que Dios da. Unos da, otros no da. Unos son brillantes, otros no tan brillantes. Pero son dones que Dios da. Dones que Dios ha dado para la obra que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Tenemos un camino que Dios preparó que nosotros anduviésemos en él. Somos criaturas hechos por gracia, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano que anduviésemos en ellos. Tenemos una carrera, tenemos un camino para seguir, tenemos que tomar nuestra cruz y seguir en pos del Señor Jesucristo. los dones que Dios da a esta iglesia, la utilidad que Dios dé a esta iglesia. Dios no utiliza todas las congregaciones por lo mismo. Algunas iglesias Dios les da más capacidad, les da dones para poder salir con el evangelio a más lugares. Damos gracias a Dios por la transmisión. Dios nos da esa capacidad para poder salir, transmitir este mensaje a todo el mundo. En todo el mundo se ve este mensaje por internet. ¿Quién lo va a oír? Es asunto de Dios. Pero nos da a nosotros el privilegio. Es asunto de Dios. Los dones del confort espiritual, consuelo espiritual, no todos tienen el mismo consuelo y firmeza y seguridad de su salvación. Algunos tienen seguridad por toda su vida y al último de su vida parece que no la tienen. Y otros parece que nunca tienen seguridad toda su vida y al fin de su vida Dios les da seguridad y consuelo. Bueno, en Salmo 135:6, como leímos, Jehová hace lo que quiere. Estas palabras, salmista está diciendo que Dios tiene el control universal, absoluto. Y nosotros debemos confiar, adorar y alabarle porque Él es soberano del universo. Es la base o el fundamento mismo de nuestra confianza, de nuestra fe. Dios es soberano. Dios es. Si Él no es soberano, si Él no está absolutamente en control de todas las cosas en el universo, no podríamos nosotros confiar en Él. No podríamos confiar en Él. Algo puede frustrar el propósito de Dios. No podemos confiar. Pero Él es soberano. Todas las cosas tiene toda autoridad, toda potestad. Podemos confiar nuestras almas eternas al soberano Dios. Podemos confiar en sus promesas. Él no va a fallar. Él es soberano. Podemos depender de Él. Lo que Él ha dicho en su palabra, eso va a ser. Lo que Él ha dicho en su palabra, eso va a ser. Y como dije al principio, uno que no es soberano, no es digno de tu confianza, no es digno de tu adoración, no es digno de tu alabanza. Nosotros podemos y nosotros debemos confiar en el Señor Jesucristo, porque Él es soberano. Nada hay más agradable, nada más placentero al corazón de los hijos de Dios, este hecho de saber que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme su propósito son llamados, porque Él es soberano. Él es soberano. Asunto de gran gozo. Ya se acabó mi tiempo, así es que yo voy a terminar, aunque no se ha acabado el tema. No se ha acabado el tema. Dios es soberano. Damos gracias a Dios.